Ese video me encanta, es como una película. ¿Cómo estamos, Hope? Qué bien. Bueno, es bueno verlos el día de hoy. Soy Dwayne, uno de los pastores aquí en Hope, y estoy emocionado por muchas razones. Una es porque ayer fui a ver al NC State y le ganaron al otro equipo. Estábamos jugando a este equipo y eso es lo que sé. Carolina del Norte, venimos y estamos ahí arriba. Y es ese tiempo, estoy emocionado de eso. Tuvimos un buen juego y adición de eso, estoy emocionado de estar con ustedes a compartir la palabra. Vamos a entrar a la palabra, que estamos en la serie, que esta es la segunda semana. La primera semana Jason compartió sobre estamos parte de un reino, y eso quiere decir que servimos a un rey. Y porque servimos a un rey bueno, debemos ser obedientes y vivir obedientemente. Y se trata de conocer que Dios es nuestro Salvador y rendir toda nuestra vida, todos nuestros sueños a Él, para su plan y su propósito para nuestras vidas, para que Él sea nuestro Rey. Y esa es una vida diferente que el mundo ofrece. Es una manera diferente, que es una decisión que hacemos radical, que estamos experimentando en la cultura. Hay cosas como el perdón y gracia, misericordia, y esos son importantes como seguidores de Cristo, pero también hay esta cosa que se llama obediencia, y Jesús nos la comparte. Y lo dice en su palabra, y la obediencia que debemos de tener es una decisión. Necesitamos decidir, elegir ser obediente a nuestro rey con fe para ser parte y tener ese tipo de vida. Y esto es lo fundamental que Jesús nos enseñó mientras él estaba en esta tierra, de un rey y un reino. En Mateo 24, 23 dice, Jesús recorría toda la región de Galilea, enseñaba en las sinagogas, anunciaba las buenas nuevas del reino. Eso es importante de Jesús, compartir de este reino que podemos ser parte de. Y es importante, incluso después de que murió y resucitó, pasó 40 días con su gente, y durante esos 40 días dice esto en hecho. Jesús murió en una cruz, pero resucitó, y luego apareció a los apóstoles que había elegido durante 40 días, les demostró que realmente estaba vivo y siguió hablándoles de este reino de Dios. Donde quiera que Jesús iba, él hablaba y invitaba a esta gente, a la gente, a su reino. Y eso es lo que nos dijo a nosotros. Proclamen también, cuando vayan, en Mateo dice, cuando vayan, anuncien este mensaje. Ya está por llegar el reino de Dios. El reino. Él habló del reino y le dijo a sus seguidores que hablara del reino. Y es importante para Cristo. Y creo que es por esto, porque la vida en su reino es para lo que fuimos creados. Fuimos creados para ser gente del reino, para vivir vidas del reino. Vidas que seguimos a Jesús, que Él es nuestro Rey, que Él nos guía y somos parte de su reino. Y debemos hacer lo que Él nos dice. Y tal vez es un poco contracultural el día de hoy, donde vivimos en este mundo. Jesús nos llamó a nosotros y aún nos sigue llamando. Y cuando nos llama a su reino, nos llama a esta vida de cambio, de sacrificio, donde decidimos dejar ciertas cosas, dejar nuestra identidad para cambiarla por una identidad en Cristo, para tener una vida donde Jesús nos guíe, pero dejamos muchas cosas. Y esto es lo que yo sé, que dejar esas cosas, aunque sea necesaria, también es mucho mejor. Es una mejor vida. Vale la pena. Vale ese tipo de sacrificio porque la vida es parte de nuestro sacrificio. Podemos tener gracia, gozo, alegría y paz y eso vale la pena. Esas cosas del mundo. Y para experimentar ese reino, Jason habló sobre la obediencia, pero también necesitamos enfrentar todo esto en fe a nuestro rey. Pero hay buenas noticias. No lo hacemos solos. Jesús modeló esta de ser parte del reino. Alguien que vive de esa manera. Jesús vivió, incluso después de su resurrección, él demostró cómo vivir para el reino. Y Jesús en el, demostró esto una y otra vez. Y podemos tener el mejor ejemplo de ser parte del reino. Y esto es lo que yo sé de Jesús. Él no era solo. Él no se aisló, no se separó. Él siempre estaba con la gente compartiendo las buenas nuevas. Él intencionalmente conectó con la gente, especialmente con aquellos que estaban desconectados. Donde quiera que él fuera, Jesús era como una misal que buscaba el calor con la gente que estaba solitaria, sola, con la gente que estaba quebrantada de corazón. Él veía el dolor de las personas que estaban pasando mal momento. Y él fue con ellos en estos momentos oscuros para vivir una vida de significado y valor. Déjame darte un ejemplo. En Mateo capítulo 8 dice, Jesús fue a casa de Pedro y encontró a la suegra que estaba en la cama con fiebre. Jesús la tocó. Él pudo ver, dijo, ay, hasta para allá. Es lo que nos enseña nuestra cultura, ¿verdad? ¿No se sienten bien? Bueno, aléjate, hazte un lado. No. Pero esto no es lo que hizo. Él hizo esto. Jesús la tocó en la mano y la fiebre se le quitó. Entonces ella se levantó y le dio de comer a Jesús. Por esa intención, esa conexión que tuvo. También hay otra. Había una mujer que estaba enferma y estaba ahí en la sociedad. Y ella sabía que si ella podía tocar a Jesús, podría ser sanada. Y Mateo 9:22 dice, Jesús le dio la vuelta, vio a la mujer y le dijo, ya no te preocupes, tu confianza en Dios te ha sanado. Y desde ese momento la mujer quedó sana. Jesús era muy bueno para ver a las personas, que conectaba intencionalmente con las personas, especialmente con la gente quebrantada, que estaban en oscuridad, que estaban perdidas, que necesitaban ayuda. Es lo que Jesús hacía. En Mateo 9 decía, Jesús recorrió todas las ciudades y aldeas de esa región, enseñando las sinagogas y anunciando las buenas nuevas acerca del reino, y sanaba todas las enfermedades y dolencias. Cuando vio las multitudes, tuvo compasión porque estaban confundidas y desamparadas, como ovejas sin pastor. A sus discípulos les dijo, la cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Así que oren al Señor que este cargo, la cosecha, pídanle que envíe más obreros a los campos. ¿Y quién son esos obreros? Nosotros, tú y yo. No solamente vivió, sino también nos manda a nosotros hacerlo. Jesús vio a la gente que nadie más vio. Él se dio cuenta de aquellos que pasaban despreciados, que estaban sufriendo, estaban aislados, gente que fue juzgada o que estaban experimentando soledad, que estaban viviendo vidas que la gente no los miraba, y los vio y los sacó de la oscuridad y los metió a la luz de la manera que solo él pudo. Y lo hizo por conectar intencionalmente. Hay gente como tú y yo que tal vez hemos experimentado. Y te pregunto, ¿has experimentado dolor en tu vida? Pon tu mano en alto. Yo creo que todos. Y tal vez algunos aquí, ahorita, que están pasando algo muy oscuro. Y te puedo compartir hoy que yo estoy alegre que estás aquí. Estamos alegres que estás aquí. Y estar aquí, Dios te está ayudando a manejar esa situación. Está tratando de sacarte de la oscuridad. Cuando Jesús ve a las personas en oscuridad, Él los ve y conecta con Él intencionalmente y los sana, sacándolos de la oscuridad y metiéndolos a su reino. Y los ve y los agarra y los lleva donde Él los quiere que estén, en la luz. Porque Él está en la luz. En el libro de Colosenses habla sobre lo que Jesús hace. Dice, Él nos ha rescatado del reino de la oscuridad y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. Y es lo que Él hace. La idea de un dominio de la oscuridad es algo que nadie quiere experimentar. Donde no ves nada, donde si somos honestos se siente que nadie nos ve. ¿Has estado allí alguna vez? Donde te ves que nadie entiende. Donde nadie entiende lo que estás pasando. Y si lo entienden, no quieren ayudar. Jesús quiere ayudar. Y Él tiene el poder de liberarnos de ese tipo de vida. Y si alguno de ustedes que conoce a Jesús ya tú sabes que Él tiene ese poder porque esa conexión con Jesús, esa conexión que tú tuviste con Jesús fue la que cambió tu vida. Y si estás aquí y tú has conectado con Jesús y cambió tu vida, hazme un favor, levanta tu mano ahí donde estás. Si te ha pasado a ti, mira alrededor. Todos son gente que han conectado con Jesús y en sus vidas han cambiado total. Es evidente que Él tiene el poder y Jesús modela el reino y lo hace sacando a la gente de la oscuridad y lo hace con la conexión con la gente. Y eso es lo que dice la Biblia y es donde quiero estar un poco aquí. Y esa primera conexión con Jesús cambia tu vida, pero la conexión continua con Jesús y otros creyentes sigue cambiando tu vida. Cuando tú tienes esa conexión con Jesús, sí, claro, tenemos conexión. Y si queremos tener una relación con Jesús, nos agarramos a Él, pero la verdad es que nos continúa esa conexión, es la comunidad cristiana que tenemos aquí. Y conexión con hermanos en Cristo nos ayuda a experimentar la vida abundante que tenemos en Jesús. Pero hay estos momentos donde la gente viene, sale de la oscuridad y se levanta y dice, wow, ven a Jesús y ven a otras personas que también hacen el compromiso de caminar con Él. Y eso es lo que me gusta de los bautismos. Si me has visto a mí, es algo muy feliz para mí. En Rally hemos tenido muchísima gente bautizada. Cada mes son como 15 personas que se están bautizando. Y es un testimonio lo que Dios está haciendo. Un aplauso para Dios. Lo que Dios está haciendo es algo increíble. Y el bautismo representa una vida cambiada. Nos deja saber que la gente está cambiando. Y les preguntamos a la gente, ¿eres seguidor de Cristo? Y dicen sí, porque vamos a meterlos en el agua, ¿verdad? Esperamos que digan que sí en ese momento ya. Y les preguntamos, ¿has decidido seguir a Cristo? Y dicen sí, los metemos en el agua y decimos de Romanos, dice, saliste del agua en vida y la gente que está ahí viendo se vuelven locos, salen del agua, han experimentado la vida con Jesús y pueden vivir la vida del reino porque hay mucha gente que también están siguiendo a Jesús, que están ahí donde ellos están y refuerzan el mensaje de Jesús, que no están aquí solos, que eres parte del reino. Es algo hermoso, un momento hermoso donde vemos a Jesús moverse y trabajar con los hermanos en armonía. Y déjame decirte que hermanos en Cristo, seguidores de Cristo, que creo que la batalla que estamos enfrentando hoy como cristianos, la batalla que Jason habló, yo creo que esa batalla donde las cosas están pasando, los matrimonios, los hijos están sufriendo, que se están separando de la palabra, y creo que la estrategia que se está usando es separación. Si tú puedes alejar a alguien, si los puedes alejar de la gente, alejarlos de los hermanos, yo sé que es más fácil que los ataquen. Y no tiene mucho, no toma mucho para ver lo que el enemigo está haciendo. Vivimos vidas, incluso en la iglesia, yo sé que COVID fue una fuerza que nos separó. Y el diablo usó eso para crear separación. Y no digo que no debimos de pausar. Yo entiendo esa lógica, pero incluso hoy hay gente que cree que la mejor opción es que se queden en la casa, enfrente de una computadora, separados. Si tú eres alguien que va a pasar una enfermedad, entiendo. O tienes que viajar, entiendo, claro. Pero a pesar de eso, no hay nada como tener una conexión en persona. Mi abuela decía, quédate en la iglesia, métete en la iglesia. Y yo creo que COVID fue un éxito en aislar a la persona. Y no solamente en la iglesia. Y creo que hemos experimentado que el diablo nos ha separado. Hay cosas como textear en vez de hablar, enviar comida online, ordenar comida online. Y estaba en Apex y me decían que había un drone que te dejan la comida en tu casa. Y es muy malo para conexión, pero yo dije, wow, ¿puedes imaginarte a las 7 de la mañana un drone con tocino, uff, en tu casa en la mañana, yo diría que eso es una bendición. Eso es una bendición. Pero sería otra cosa que nos separa de compartir con las personas. Yo estaba con mi yerno, ya tengo uno, ay, es un buen muchacho. Estuve con él la semana pasada, 2 semanas. Estamos en Nashville y fuimos a una tienda y habían 8 líneas que eran de self-checkout, que tú te cobras a ti mismo. Y miraba, la gente evitaba a la gente que estaba en la registradora, que estaba una persona ahí para cobrarles, y los miraban y daban la vuelta y se iban para que ellos checaran, se cobraran ellos mismos. Y tal vez ellos dicen, es más fácil. ¿Y será más fácil? ¿Será más fácil en tu vida separarte de las personas? Yo creo que ese tipo de aislamiento tiene consecuencia, y yo creo que en el Estados Unidos, 29% de los chicos tienen sentimientos de tristeza y desesperación, 40% de adultos sufren de ansiedad y depresión. El suicidio ahorita ha aumentado al 16% en los últimos 10 años, y uno de cada 7 hombres no tiene un solo amigo. No tienen a alguien con quien pueden hablar, no tienen con quien hablar de sus problemas. Y yo puedo entender, tal vez, de los hombres, no somos buenos con amigos, podemos hacer cosas juntos, pero no llevamos al próximo nivel y decimos, ah, este es mi amigo. Milagro de Jesús no fue caminar en agua, sino tener 12 amigos cercanos. Eso fue a sus 30 años, porque estamos desesperados. Escuché esta semana que hay un influencer que acaba de crear algo que se llama Karen AI. Es un avatar que ofrece su compañía virtual por $1 al minuto. Y ahora ella tiene 15 mil novios virtuales y ella espera ganar 5 millones de dólares al mes. Yo sé que la gente está pensando, no lo hagan, es una mala idea, pero están haciendo cosas muy locas para conexión. Y esto es lo que hemos aprendido. La conexión tiene el poder, pero también hay beneficios de conectar. Estaba viendo un estudio sobre la gente que vive mayores de 100 años. Y en Japón yo viví muchos años y hay mucha gente que vive muchos años sobre 100. Y hablan sobre por qué ellos viven así. Y muchos dicen que tenían una buena dieta, sí, ejercicio, pero ¿por qué? La razón era porque ellos encontraron comunidad. Ellos encontraron un grupo de gente que podían vivir y esa comunidad agregó años a sus vidas. Y yo sé que es diferente cuando hablamos el día de hoy. El enemigo está por todo lugar. Y la manera que Jesús vivió es radicalmente diferente. De hecho, estaba leyendo el libro de Juan y él está hablando, el apóstol, lo vimos, ya está en sus 60s, 70s, y él ve la comunidad diferente y él comienza a elevar la comunidad y dice, lo más viejo que estás y lo mejor que puedes experimentar la comunidad, y te das cuenta qué valor tiene tener ser parte de una comunidad y comienza a compartir. Y déjame decirte que tal vez está levantando mucho la comunidad al nivel a lo mismo que está elevando la conexión con Dios, que es radical. Y no creo que lo está haciendo algo teológico, simplemente se está dando cuenta que es importante tener comunidad. Y si tienes tu Biblia ahí, vamos a Primera de Juan 1 al 7, y esto es lo que dice: les anunciamos al que existe del principio, a quien hemos visto y oído, lo vimos con nuestros propios ojos y lo tocamos con nuestras propias manos, es la palabra de vida, el quien es la vida misma, nos fue revelado y nosotros lo vimos y ahora testificamos y anunciamos a ustedes que Él es la vida eterna. Estaba con el Padre y luego nos fue revelado, les anunciamos lo que nosotros mismos hemos visto y oído para que, y esto es lo que dice, para que ustedes también puedan tener comunión con nosotros. Él levanta esta idea de comunidad hemos caminado duro y lo que estamos hablando es que puedas tener una comunión y quiero que tengas esa comunión con Jesús y lo quiero que lo hagas para conectar con nosotros, tus hermanos. Y sigue en el versículo 4, dice, tú también puedes tener compañerismo con nosotros. Y dice, escribimos estas cosas para que ustedes puedan participar plenamente de nuestra alegría. Para que puedas, eso es lo que trae alegría, no dinero, no posiciones, el tiempo con otras personas. Y sigue en el 5, dice, este es el mensaje que oímos de Jesús y que ahora les declaramos a ustedes. Dios es la luz y Él no hay nada de oscuridad. Por tanto, mentimos si afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual. No estamos practicando la verdad. Si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión uno con los otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Allí en Juan, dice esto en Juan 23, y su mandamiento es que creamos en Hijo Cristo Jesús, que nos amemos unos a otros, tal como Jesús nos ordenó. Y si obedecemos esto, vivirá uno en Él y Él vivirá en nosotros. Esto lo sabemos por el Espíritu Santo que nos ha dado. Una de las pruebas que has seguido a Jesús es que tú lo vas a seguir cerca, pero a la misma vez estás siguiendo y estás decidiendo conectar con otras personas. Es un testimonio de nuestra fidelidad de seguir a Jesús. Y si crees que estoy haciendo algo muy grande aquí, mira lo que dice Juan 3. Si amamos a nuestros hermanos creyentes, eso demuestra que hemos pasado de muerte a vida. Porque conectamos intencionalmente. Es evidencia que seguimos a Jesús. Yo sé que en el 2023, yo sé que como ser cristiano es conectar con otros creyentes porque nuestro mundo está desconectado. Y yo simplemente estoy diciendo lo que dice la Biblia. Dice que debemos estar conectados. Muchas de las veces cuando pensamos que si sabemos si la persona es cristiana, es porque saben el evangelio, están caminando con el evangelio. Y sí, claro, es una manera de es algo importante. Una manera también es que pueden, hey, me encanta cómo él habla sobre la teología. Y también eso es importante, necesitas saber la palabra de Dios. Tal vez decimos, hey, ese es cristiano porque no hace nada mal. Él vive una vida de cosas buenas. Y yo te voy a decir, ¿estás viendo de verdad? Porque tal vez vas a ver otras cosas. Pero eso no es lo que dice Juan. Dice, estás conectando. Tienes comunión. Koinonía es lo que dice la palabra. Relación con otros hermanos en Cristo. Porque si lo tienes, entonces has pasado de muerte a vida. Y eso es algo muy diferente que nuestra cultura nos demuestra. Y hay otro versículo en Juan, de 7 al 12, dice, nadie ha visto nunca a Dios, pero si nos amamos unos a otros, Dios vive en nosotros y también su amor estará en nosotros. Cuando amamos a otras personas, hay este Dios invisible también se convierte en gente que compartimos con otras personas y cambia el mundo alrededor de nosotros y cambia las personas con quien tenemos conexión. Y yo he experimentado ese amor primera mano, y yo comparto esto mucho. Yo vine a Jesús mientras estaba en la militar y fue una bendición. Yo quería servirle de muchas maneras y comenzamos yo y mi esposa a servir en iglesias alrededor del mundo en diferentes tiempos. Y yo pensé que dije, si voy a estar en el militar, voy a servir. Y al principio yo me retiré. Tienes que hacer 10 años de servicio en una iglesia de medio tiempo o 5 años tiempo completo. Hicimos 10 años de servicio y tenías que tener, mientras estaba en el militar, tuve que ir a la escuela para recibirme. Y el Marine, y me dicen, ¿quieres entrar al Navy? Y yo dice, wow. Mi jefe pensó que no era algo bueno, pero lo hice. y 3 semanas antes de que fuera yo un chaplain de la Marina, estaba jugando con unos chicos ahí básquetbol y estábamos invirtiendo estos chicos. Estaba trabajando con ellos y me lastimé la rodilla y fue horrible. Y cuando dije que me lo lastimé muy, muy feo. Y los doctores estaban diciendo que tal vez no podía caminar nunca. Y tenía niños en la escuela. Tenía una esposa que estaba en Estados Unidos esperándome. Y les puedo decir que estaba en una oscuridad. Estaba con mucho miedo. No sabía qué hacer. Estaba en el hospital y dijeron, tienes que tener cirugía de emergencia. Y estoy llamando y nadie me está contestando. Y le llamé a un amigo y le dije, hey amigo, ¿puedes venir conmigo? Estoy con mucho miedo, pero necesito a alguien que esté aquí conmigo. Y él me dice, hermano, está ese hermano que está en el hospital ahorita. Y este hombre yo lo conocí una vez en un estudio bíblico. No tiene mucha interacción. Habló un poco conmigo y se introdujo y me dice, me llamo Pop Reddick. Y yo dije, oye, yo he escuchado a gente como doctor, reverendo, pero yo dije, ¿Papa? ¿Qué? Pero él dijo, ok. Dice, Papa Reddick es un hombre ya mayor, retirado. Y yo no sabía que después él fue pastor. Y él viene a mi cuarto y yo estoy ahí con miedo. Y el doctor, en este momento donde dice, hey, ¿quién va a estar contigo? Vas a necesitar que te cuide mientras tu esposa llega. No sabemos qué es lo que va a pasar contigo. Y Papa Reddick, y dice el doctor, y dice, yo voy a estar ahí. Yo estoy con él. Lo que él necesite, yo voy a estar ahí. Y yo estoy ahí como, él ni siquiera me conoce. Pero él conoce que, él sabe que soy seguidor de Cristo. Y él es un seguidor de Cristo. Y él decide conectar conmigo intencionalmente. Y por los próximos 6 meses, mientras yo estaba con esta recuperación, estaba ahí lastimado, con complicaciones. Él me llevó, él me hizo de comer. Su esposa hacía 2 platos, uno para él, uno para mí. Él no lo dejó, él comió conmigo y comenzó a invitar a personas conmigo. Y invitó a gente a tener estudios bíblicos. Y él estaba ahí porque fue mi hermano en Cristo. Él decidió conectar conmigo. Él fue como un abuelo para nuestros hijos. Y ese señor, su familia, se convirtieron en mi familia. Y solo fue porque somos parte del mismo reino. Y yo no puedo pagarle por lo que él ha hecho para mí. Pero eso es lo que yo puedo hacer. Yo puedo darle gracias a Dios todos los días de mi vida. Esa comunión cambió mi vida. Y es lo que aprendí, que nosotros no sanamos en aislación, sanamos en comunidad. Si tú estás en la oscuridad, yo te animo a que te conectes con alguien en una conexión. Y quiero darte una manera de hacerlo. Tal vez hay gente aquí que estás viniendo a Hope y estás desconectado y no tienes esa conexión. Yo te quiero invitar a que una de las maneras que lo puedes hacer es conectarte y pertenecer a un grupo pequeño. Los grupos pequeños es una manera increíble donde tú puedes conectar con tus hermanos. Y de eso se trata. La mejor manera poder hacerlo, puedes textear Connect o escanear, saca tu teléfono ahorita, conéctate intencionalmente. También hay otro grupo que tal vez has conectado y has estado en Hope por mucho tiempo, has experimentado esto y tú levantaste tu mano cuando dije si Dios te ha rescatado, sí, y has conectado intencionalmente con gente sirviendo diferentes maneras y lo has hecho por mucho tiempo, pero déjame decirte, pero tal vez este grupo es más como un grupo, tal vez se conectaron muchísimo y nomás llegan como si nada porque son amigos y tal vez estás buscando otro paso, el próximo paso. Déjame decirte, conéctate con otras personas siendo un líder de un grupo pequeño. ¿Cómo puedo? Tal vez dices, ¿cómo puedo conectar? Quiero que tomes un paso de fe. Y yo sé que Dios quiere conectar contigo. Y quiero que tú seas esa persona que textees este número a Connect. Y ahí va a decir, ¿quieres liderar o quieres ser parte de un grupo pequeño? Y quiero que sepas que vamos a hacer todo lo posible para conectar con ustedes. Servimos a un Dios que es un rey y somos parte de su reino. Y quiero que todos en su reino estén conectados. Así que vamos a hacer el trabajo de conectar intencionalmente. En el nombre de Jesús, oremos juntos. Señor, estoy muy agradecido porque tú eres un buen rey. Te amamos, Señor. Tu palabra es verdadera. Tu palabra es buena. Y tu palabra cambia nuestra vida por dentro hacia afuera. Yo oro que el día de hoy los corazones han sido tocados mientras salimos de aquí, que seamos personas que hacemos lo que dice tu palabra. Ayúdanos a vivir vidas conectando con uno y con otros. Oramos, Señor, que este amor, no limitemos el amor de Cristo con nuestro círculo, sino con la gente alrededor de todos, donde vayamos, Señor. Sabemos que tú eres bueno y que mientras somos obedientes, tú puedes hacer muchas cosas si somos obedientes. Te damos gracias por este tiempo juntos. En nombre de Jesús, amén. Gracias por estar aquí.